Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 10 de mayo. Llegó el día favorito de nuestra querida Rosy Abreu, pero también el de nosotros, porque la pasamos muy bueno hablando de finanzas, pero muy divertidas los viernes. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Yo debo decir algo, y es que ya me tienen mala fama. Escuchen esto. Me encontré con dos seguidores de Sumas y me dijeron, pero tú sales mucho, tú siempre vives de parranda. Ay. Y yo, no, Dios mío, me gustan los viernes para descansar.
Ay. Está bien. Miren por
y
ahí.
Si sale de parranda está bien, porque es también una muchacha joven, hermosa, que salga.
No, y es que usted no tiene que estar joven para salir de parranda. También puede salir si tiene 80, 90. Lo importante es que usted disfrute cada día de su vida, pero también piense en el futuro, porque acuérdese que quizás no es el último día. Puede que lo sea, pero quizás no. Sí. Así que toca hacer bien esa balanza entre el presente y el futuro. ¿Qué es lo que buscamos con las finanzas, no? Lo que buscamos no es acumular dinero, porque nadie se lleva nada a la tumba. Nadie, absolutamente nadie. Lo que buscamos es crear un equilibrio en el consumo presente y el consumo futuro, de tal manera que hoy disfrutemos lo máximo posible, pero pensando también en el disfrute de mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 50 años, si usted tiene, por supuesto, menos de 60 años. Si ya tiene 60 años, piense en el disfrute de 45, y así relativamente se va reduciendo, ¿verdad? Bueno, esta noche ustedes me tienen así como pensativo.
A ver.
Cuéntenos, a ver.
Con los temas que le trajeron a nuestra audiencia. Sí. Yo traje un tema que creo que no está en línea con lo que ustedes van a hablar, pero no importa. El mío es más bien como una reflexión para el consumo que hacemos. Vamos entonces a hablar de nuestra agenda para hoy, ¿les parece o no?
Sí, vamos.
Claro que sí,
¿les
Santiago.
¿Les cuento qué les traje?
Claro.
Bueno, en No es pura ficción, iniciaremos hablando de la gran hambruna que no debería sufrir este mundo. Y les voy a contar por qué. Pues porque estuve viendo temas de lo de la guerra en Gaza, la hambruna que se está viviendo, otra hambruna que se está viviendo en África. Bueno, el mundo está viviendo varias hambrunas y eso no debería ser así. Les voy a contar cifras, les voy a hablar un poquito de economía.
Okay, y yo les voy a hablar de longevidad. El presupuesto de nuestros sueños del día de hoy va a ser para abrir esa posibilidad. De ahí sí, podemos vivir algunos 125 años, pero no así cayéndonos, no señor. Duritos, entonces, activos y gozando.
Entonces cambien el cálculo. Si tienen 60, prevean para otros 60 más.
Súbale ahí, súbale.
Y en música para tu bolsillo, hoy nos vamos al espacio.
¿Cómo así?
Bueno. Nos vamos al espacio, así que ya escucharon el menú, ¿verdad?
Esa es la pista, además.
Esa es la pista, nos vamos al espacio, así que quédense ahí con nosotros, que Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche vamos a empezar con algo de reflexión, con algo medio triste, pero con una oportunidad que tenemos todos, absolutamente todos. Esto no está en manos de los gobiernos, esto no está en manos de otros, esto está en manos de cada uno de nosotros. Y para eso traje una película que se llama La Gran Hambruna. En estos días he estado pensando muchísimo en la gente que reside en Gaza. Me da mucha tristeza la situación que están viviendo. No quiero entrar en el tema político, pero hay millones de personas sufriendo hambruna, no solo en Gaza, sino en el resto del mundo. Así que me puse a pensar qué se puede hacer al respecto. Y si bien realmente, por ejemplo, desde acá es difícil que nosotros podamos de alguna manera directa terminar con estas guerras, pues sí podemos nosotros tomar conciencia y con nuestras acciones buscar que la comida tenga un costo más accesible y se distribuya mejor en el mundo entero. Vamos a hablar entonces con esta película que se llama La Gran Hambruna. ¿La vieron, señoritas?
Santiago,
bueno, Santiago,
no
yo,
la vimos, pero exacto. Sí buscamos información y la verdad es que qué bueno que no la vimos porque es muy triste.
Véanla, véanla. ¿De qué se trata? Cuéntenme un poquito, ¿qué encontraron de la película?
Bueno, Rosy, si tú quieres, comienzo un poquito y hablo de ella.
De acuerdo, claro.
Data del año 1847. Fanny, que es un soldado en batalla, abandona el ejército británico para poder volver a casa en Irlanda, donde encuentra un país devastado por el hambre. Hugo Weaving, que es el popular agente Smith de la saga Matrix, y James Frischiville, que es de Animal Kingdom, son los protagonistas de este violento drama irlandés y que está ambientado en ese momento de la historia, la gran hambruna que asoló el país en 1845 al 1849. El título del filme es Black 47, es el nombre con el que se hace referencia a Irlanda en 1847, el año más devastador de la hambruna. Dirigida en clave de western por Lindsay Daly, que es el buen doctor, la película muestra cómo Finney, al descubrir que su madre ha muerto de hambre y que su hermano ha sido ahorcado por los británicos, planea emigrar a América. Sin embargo, se encuentra con muchos acontecimientos desafortunados, sangrientos, y una cruzada personal contra los poderes establecidos que han destruido a su familia y también a su país. Verdaderamente está rodada en inglés y en gaélico irlandés. Esta desoladora y también fascinante cinta cuenta también con las interpretaciones de Steven Rea, y también de Jim Broadbent. Rosy, si tienes algo más.
Yo creo, Ivette, que tú realmente has resumido bastante.
Básicamente todo, ¿verdad?
Sí, todo lo relacionado a la película. Y entiendo que Santiago nos trae esta noche.
Yo les traigo,
que algo de finanzas, nos trae una reflexión.
Sí.
Relacionado
también,
al tema del hambre.
También les traigo algo de historia para que vean. Vamos a hablar primero de esa gran hambruna irlandesa, porque las cifras son brutales. Inició en el 45, como dijo Ivette, 1845, y la isla de Irlanda sufrió un desastre alimentario del que no lograría salir en un lustro entero, es decir, en 5 años. Esta hambruna cobró la vida de más de 1 millón de personas y empujó a emigrar a 1.5 millones de personas hacia Inglaterra y hacia Escocia. El episodio pasó a la historia, se llama La Gran Hambruna Irlandesa. Y miren esta cifra tan impresionante, redujo en más de un tercio los habitantes de la isla de Irlanda. Impresionante. La hambruna fue tan brutal que cuando el pueblo irlandés, pues definitivamente se da cuenta que van a seguir muriendo, pues los nativos americanos de los Choctaw, conociendo esta situación, cuando oyeron de la hambruna, reunieron dinero que era equivalente a $170 de la época, más o menos $5.000 actuales, que era una cifra muy relevante para ellos, y les enviaron patatas y dinero a los irlandeses. Pero ¿por qué se provocó esta tragedia de tal dimensión? ¿Y por qué hoy en día, casi 2 siglos después, todavía inspira sentimiento de fraternidad y todavía nos conmueven tanto las hambrunas? Bueno, en la década de 1840, Irlanda formaba parte del Reino Unido y carecía de gobierno propio, aunque contaba con más de 100 escaños en el Parlamento Británico. En la práctica era una colonia del Reino Unido, pero en la realidad Irlanda no tenía tanto poder en el Parlamento y había sido esencialmente empobrecida. Era una colonia de Gran Bretaña donde las mejores tierras habían sido dadas a los colonos, que en su mayoría eran protestantes, ingleses y escoceses. El 85% de la población nativa irlandesa era católica y sobrevivía con muy poco. Así fue como acabaron dependiendo de la papa, de las patatas, como algunos le llaman. Ningún otro país de Europa tenía una dependencia tan relevante de un solo tipo de cosecha, de un solo producto. La papa, que es originaria de Sudamérica, fue llevada a Europa tras la conquista de América y se volvió rápidamente un elemento esencial de la dieta irlandesa. Algunos dicen que el presencial y otros alcanzan a señalar que durante la década del 40, el único producto alimenticio en la isla. En las décadas anteriores, la población de la isla de Irlanda había crecido mucho más que cualquier otro país de Europa Occidental. Ojo con esto que estoy hablando porque tiene que ver con la reflexión que vamos a hacer enseguida. Y si bien los irlandeses igualaban en casi un tercio a la población de Gran Bretaña, apenas percibían 2/5 de lo que percibía un inglés en Gran Bretaña, en términos de ingreso. El tercio más pobre subsistía intercambiando mano de obra por un pedazo de tierra donde podían cultivar. Y la mejor forma de sacar provecho a esto era sembrar papa. Sin embargo, en el año 45, una plaga de hongos atacó las cosechas de papas y se expandió por toda Europa. Atacó claramente a Irlanda y entonces aquí es cuando se da la hambruna, porque no hay oferta del principal producto de la dieta de los irlandeses. La élite y la clase media británica de la época no veían con buenos ojos las ayudas estatales para aliviar la crisis de los irlandeses. Señalaban que cada cual debía cultivar y ganarse la papita, literalmente, la papita, literalmente, y que no estaba bien que el Estado subvencionara o ayudara a aquellos que estaban en crisis. Las tres doctrinas económicas populares en aquella época pues fueron las responsables de la falta de solidaridad, aunque yo creo que sobre todo el egoísmo, más que las doctrinas. El laissez-faire, que es la creencia protestante en la divina pro, en la en perdón, en las fuerzas del mercado, por supuesto, la creencia protestante en la divina providencia y los enraizados prejuicios étnicos contra los irlandeses católicos fueron las tres causales principales de que no se le ayudara a Irlanda y entonces muriera 1 millón de personas y otro 1,5 millón se viera desplazado. Parecido a lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, tristemente sí, casi 2 millones de personas en Gaza están sufriendo una hambruna, solo por mencionar a Gaza. Pero si nos vamos al mundo entero, cerca de 1.000 millones de personas, en realidad 900 millones de personas, sufren de desnutrición crónica en el mundo. Es increíble. Pese a que hoy en día las cadenas de producción alimentaria elaboran suficiente comida para que todos los habitantes del planeta pudiesen comer y alimentarse bien, tenemos cerca de 900 millones de personas que sufren de esta desnutrición. Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y es un día en el que se nos invita a reflexionar sobre esta contradicción, que es terrible porque por un lado tenemos 900 millones de personas que no tienen suficiente comida en su mesa, pero del otro lado, tenemos cerca de 2 mil millones de personas que sufren de sobrepeso y de obesidad. No necesariamente el sobrepeso o la obesidad significa pues que están comiendo muy bien, todo lo contrario, quiere decir que tienen una alimentación muy poco saludable que está llevando un enorme riesgo de enfermedad y de muerte. Pareciera ser inaceptable no solo que tenemos 2 mil millones de personas que sufren de sobrepeso u obesidad, sino escuchen esta cifra, que en el mundo se desperdician más de 1.000 millones de toneladas de alimento cada año. Es decir, mucha gente se refugia en yo puedo pagar, qué importa que lo boten, y tiende a comprar más comida de la que puede consumir, tiende a pedir más en los restaurantes tienden a servir platos inmensos donde se pierde esa comida. Comida que uno diría, bueno, pero ¿cómo va a llegar esa comida de República Dominicana a Gaza o a África o a cualquier otro lugar donde están estas hambrunas? Pues los mercados globales hoy están tan interrelacionados que si los grandes consumidores que desperdician, porque no es que la aprovechen, ojo, estos 1.000 millones de toneladas de comida se botan en el mundo entero. Si los grandes consumidores hicieran un menor consumo, pues la comida posiblemente bajaría de precio en estos lugares y las cadenas de producción alimenticia comenzarían a ver estos lugares como un potencial negocio. Para ello, las Naciones Unidas convocan a la cumbre sobre alimentos, sobre sistemas alimentarios y lo que se busca en el marco del Decenio de Acción para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es precisamente que se organicen los sistemas alimentarios de tal manera que se acabe con las hambrunas. El rápido crecimiento económico y el aumento de la producción agrícola durante las últimas 2 décadas redujeron a la mitad el número de personas que no reciben suficiente alimento. E incluso en regiones como Asia Central y Oriental y en América Latina y el Caribe, se han logrado grandes avances en la erradicación del hambre extremo. Es decir, sí se puede lograr que haya seguridad alimentaria en el mundo entero. Lo que nos hace falta un poquito es la decisión de hacerlo. Miren, de igual forma, hay tendencias recientes que sugieren que persiste el problema del hambre, particularmente en África y en algunas zonas de América del Sur. Y por supuesto, en nuestro vecino Haití, donde hay datos que indican que la subnutrición y la grave inseguridad alimentaria está en aumento. Esto es un problema para todos. ¿Por qué? Pues porque no solo nos entristece, sino que como vieron en el caso de Irlanda en 1845, esto lleva a grandes migraciones. Pongamos como ejemplo a África subsahariana, donde el número de personas subnutridas ha crecido unos 200 millones desde 2014 a la fecha. Y la desnutrición causa la mitad de las muertes de niños menores de 5 años, es decir, alrededor de unos 3,5 millones de niños al año. ¿Qué conlleva esto? Pues que las familias, sus padres, sus tíos traten de migrar a lugares más seguros. Las migraciones, yo no digo que sean malas, pero son muy complicadas de manejar. Y esto es algo que los países deberíamos prever. Si la gente no tiene que comer, va a buscar a dónde ir a comer. Y se van a continuar dando grandes migraciones como las que estamos viendo. De hecho, esta mañana leía que ya 100.000 gazatíes han migrado o han tratado de migrar hacia otros países en búsqueda de comida. Nada más, no buscan más sino comida. Otro tema que preocupa con esto de la hambruna es la falta de biodiversidad en la agricultura. Esto también representa un motivo adicional de preocupación. No solo entonces la mala repartición que hay de la comida, no solo entonces la falta de conciencia de que, ah, yo lo puedo pagar, no importa que se bote eso a la basura, sino también la falta de biodiversidad en los campos. Es decir, cuando se dan cultivos como el que tenía Irlanda, que era mayoritariamente de papa, si viene una crisis por alguna enfermedad de este producto, pues claramente la oferta alimenticia va a sufrir muchísimo. Mucho cuidado con esto. Miren, alrededor del 60% de todas las calorías que se consumen en la humanidad provienen solo de cuatro productos. Vienen de el arroz, el trigo, el maíz y la soya. Pese a que en el mundo entero tenemos una gran riqueza de productos alimenticios, pero el mundo se ha fijado en estos cuatro productos, son los cuatro productos que más se comercializan, las dietas más grandes están, o sea, la demanda más grande de alimentos está basado en estos cuatro productos. Y eso genera, por supuesto, un inconveniente a nivel global y una preocupación para los líderes del mundo. Pero como les digo, esto no es un tema de solo los líderes del mundo. Si a usted le sobra comida, hombre, no la bote, póngala bonita y ofrézcasela a la persona que le colabora a usted en su portería, a la persona que le colabora a usted en su casa. Hay personas que quizás ellos no lo necesiten, pero ellos pueden conocer gente que lo necesite. No desperdiciemos la comida, que realmente, como dicen en alguna película, la comida es un pecado capital. Comer mucho, la gula, o desperdiciarla. Ojo con esto, está en las manos de todo que podamos continuar reduciendo la hambruna global y permitiendo que con los recursos que hay en esta tierra podamos vivir mucho mejor todos en comunidad. Espero que sean mucho más eficientes con la comida. Disfrútenla, para eso es. No hay nada más sabroso que una buena comida, ¿verdad? Así que disfrútenla cada vez que puedan, aprovéchenla, pero no la desperdiciemos, por favor. Ese puede ser nuestro granito de arena para combatir la hambruna. Habrán otros que pueden hacer más, pero en nuestra mesa hay un pedacito de esa solución.
Lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y llegó el momento del presupuesto, de mis sueños, de sus sueños, y como siempre les digo, del sueño de todos, porque aquí venimos a soñar todos. Los viernes son de sueños y siempre les traemos pues cosas, ¿verdad? Que nos ponen a soñar, que nos ponen a prepararnos, que también nos motivan a presupuestarnos para lograr alcanzar ese viaje, lograr comprar quizás ese electrodoméstico que nos hace falta en la casa, lograr comprar ese vehículo. Aquí venimos a soñar muchísimas cosas. Y esta noche Ivette nos dio una pista en la agenda de que vamos a hablar de alargar la vida, de longevidad. Yo no sé, Santiago, no sé cómo va a ser este presupuesto, pero
llámame
tengo
atención,
mucha curiosidad, sí.
Bueno, miren, señores, les voy a contar que este probablemente no sea un presupuesto donde hablemos de dinero, pero vamos a hablar de vida, que la necesitamos para gastar el dinero, para ahorrar el dinero y para presupuestar qué vamos a hacer con el dinero. Aprendiendo de salud, todo el mundo, bueno, ustedes saben aquí en Sumas que para mí es muy importante conocer de temas de salud y bienestar. Y soy así muy, muy, muy tipo medicina ayurvédica, medicina natural y cosas así. Pues aprendiendo de salud, encuentro un tema que me pareció interesante compartir con nuestra audiencia y son las zonas azules del mundo. ¿Saben ustedes de qué se trata?
Wow, yo no había
No
escuchado
tengo ni
sobre esto. O
idea.
sea, para
Zonas
mí
azules.
el tema azul es como así como la economía azul, los bonos verdes, como temas relacionados con la sostenibilidad y demás,
Bueno,
pero
pues
no en ese ámbito.
hay una vida azul y se las voy a mostrar hoy y se las, bueno, voy a compartir con ustedes conocimientos que he estado adquiriendo en las últimas semanas de zonas en el mundo donde las personas tienen ese anhelado sueño de superar los 100 años de edad, pero no de manera como aquí lo podemos ver. En todo este lado del continente, que una persona ya de 80 años probablemente esté en cama, silla de ruedas. No, 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 no. Estamos hablando de personas que superan los 100 años hasta 150 años en salud plena, movilidad absoluta y con propósito de vida. Así es que, sí, Santiago, te veo la cara, Santiago. Dime, dime. No, no, mira, no me dice nada, nada más tiene la carita ahí.
Bueno, yo creo que es la
Bueno,
curiosidad, Ivette.
yo bueno, ya voy a seguir, ya voy a seguir. Miren, el aumento de la esperanza de vida es un fenómeno mundial. Hoy en día sabemos que con los avances de la ciencia podemos llegar a tener un aumento de manera exponencial en nuestra esperanza de vida. Sin embargo, está sucediendo todo lo contrario. Está sucediendo que personas muy jóvenes pierden la vida y es por nuestro estilo de vida que llevamos en el mundo, señores. El exceso de comidas procesadas, el exceso de estrés, el exceso de sedentarismo son características comunes en la mayoría de las personas que pierden su vida o pierden, tal vez no la vida, pierden la capacidad de tener un cuerpo sano a muy temprana edad. La alta ingesta de dulces, sodio, calorías, grasas saturadas, ritmo de vida estresante, están provocando que nosotros no podamos sacar el máximo potencial de nuestro cuerpo. Entonces, en investigaciones aisladas, un investigador se dio cuenta que había lugares en el mundo así, aislado, uno allá, uno allá y el otro allá, donde las personas tenían una alta longevidad y decidió investigar.
¿Y
La
qué
zona,
encontró?
Okay,
ahí
exacto, ¿qué
voy,
encontró?
encontró seis zonas hasta el momento, seis zonas en el mundo donde las personas viven saludables, plenos y con propósito por más de 100 años. Estas zonas están, ustedes no van a creer lo distante que está una de otra. Primera zona se encontró la isla de Cerdaña en Italia. Luego está la de Okinawa en Japón. Luego está Loma Linda en California, Estados Unidos. Ícara en Grecia. Y aquí en Sudamérica tenemos a Nicoya que está en Costa Rica. Estos
Pero ¿sabe qué
son,
me llama la atención? ¿Qué
¿qué
me
le
gusta?
llama la atención? A ver.
Pues que República Dominicana podría llegar a aparecer ahí, porque también es
Así
una
es,
isla,
sí.
vean.
Así es. Mire, Santiago, eso por eso me llama la atención ver las características que en nuestros campos, lamentablemente, probablemente tenemos personas, señores, de muchísima edad que no saben ellos mismos qué edad tienen. Una de las características que se ha cuidado muy bien en las zonas azules es saber el tiempo exacto en el que nacieron sus longevos. Eso no quedó a la casualidad. Se hicieron investigaciones, fueron a los, censaron, buscaron, fueron a los lugares donde están las actas de nacimiento para poder certificar que verdaderamente las personas tenían esta edad. Características comunes en estos lugares les va a sorprender. Porque en nuestra isla podemos llegar a tenerla. Primero, alimentación de la tierra. Esa es una de las primeras características. Se alimentan de lo que crece en la tierra. Muy pocos procesados. Segundo, Ellos no comen al 100% de su capacidad de ingesta. Ellos tienen una característica y es que comen hasta quedar satisfechos, no más y no menos. Comen al 80% o 70% de su capacidad. Tercero, tienen una vida en movimiento. Y ustedes dirán, y ve, pero ahora más que nunca, todo el mundo está metido en el gimnasio, ahora hay más gente fit que nunca. No, ellos no hacen una hora de ejercicio en el gimnasio ni dos. Ellos se mantienen en movimiento todo el tiempo trabajan en movimiento, se están sentados por un rato, se paran, caminan de un vecino al otro, se mantiene su cuerpo en movimiento. Cuarto punto, muy importante, viven en una comunidad donde hacen familia. Y esto me encanta porque se reúnen todos estos viejitos y se reúnen a comer a horas específicas y la hora del almuerzo pareciera ser un ritual. Y cuarto, y para mí es lo más importante, ellos creen
Ahorran.
fervientemente en una fe, ya sea Buda, mire, mire, ya Santiago, ya sea Buda, ya sea Dios, ya sea una fuerza espiritual, ellos tienen una fe impresionante y sobre todo quiero que sepan que como sexto punto de altísimo valor, su vida siempre tiene propósito. En estas zonas, los viejitos terminan siendo los sabios del pueblo, los llaman para consultarle todo. Por lo tanto, en ese propósito de ayudar a las nuevas generaciones a crecer y a tener mejor vida, ellos se mantienen vivos, dinámicos y aprendiendo. Tienen sexualidad activa. Óiganme bien, hombres y mujeres tienen sexualidad activa, llama mucho la atención porque se mantienen sanos. Así es que ya eso de que del promedio de edad son los 80 años, no. Los 40 son los segundos 20 y te puedes prolongar tu vida de acuerdo a lo que haces en estas esferas que les mencioné, seis esferas
Oye,
importantes
Ivette,
de la vida. Sí, señor.
vuelve a repetir los aspectos que dijiste. ¿Cuáles eran los cuatro punticos que dijiste? Porque creo que mucha gente no alcanzó a tomar nota. De pronto van en el automóvil, de pronto. ¿Cuáles?
Perfecto, les repito, primer aspecto, comen de la tierra, mínimo de procesados. Ellos
Ok.
comen, ellos se alimentan de todo lo que da la tierra, la naturaleza, bueno, no todo lo que crezca, brinque, trepe, salte, todo. De la
Listo.
tierra. Segundo, su ingesta es del 70 u 80% de su capacidad. Creen que el problema no es lo que comes, es la cantidad. Así es que sí beben vinito, sí beben algo de alcohol, pero su ingesta,
Moderadamente.
todo es moderado para estas personas. Tercero, se mantienen en movilidad constante, no es una hora ni dos de ejercicio, su
Me
cuerpo
gusta
está en
ese.
constante.
Ya veo a todos los dominicanos caminando y resolviendo el tema del
Ay, ay, ay,
tapón.
ay,
Me
ay, ay, ay,
gusta.
ay, oigan, oigan,
Y
ay,
cuarto.
porque el cuarto punto importante es que ellos tienen un propósito de vida. Ellos se terminan siendo personas que de referencia. Quinto, creen en
Pero espérate, o sea
Dios.
que las metas no solo son las financieras, sino es bueno tener objetivos en la vida siempre.
Objetivos en la
Me
vida.
gusta. Y quinto.
Quinto, que no es el último, ellos creen en algo y creen fervientemente en algo. Ya,
Listo,
llámelo
con
como
eso.
usted quiera. Y sexto, es que para ellos comer es un ritual. Honran el momento de alimentarse, se
Y lo disfrutarán
reúnen,
al
lo
máximo.
disfrutan, se ríen, son parte importante. La comida para ellos es un ritual de familia y amigos. Estas son seis características
Bueno,
comunes en estas zonas donde las personas superan los 100 años de edad.
muy interesante. Yo creo que para que República Dominicana entre ahí, solo falta el de la movilidad. Así que, señores, a caminar, a montar bicicleta, a ir en patines, a trotar. Y con eso también solucionamos el tema de los tapones. ¿Por qué no?
Así
Ivette,
es.
me pareció buenísimo. Entonces, son 6 para 100 o 6 para 120.
Así es, 6 para 120 y contando, señores, y contando. Pero atender algo, Santiago.
Señora.
Eliminemos un poquito los procesados, eliminemos un poquito esos alimentos
De acuerdo.
que verdaderamente ya está demostrado, inflaman nuestro cuerpo y la inflamación es enfermedad.
Y
Llévate
lo que
esto.
tú decías, no a los excesos,
No a los
no a los
excesos.
excesos, algo que acabamos de hablar con la gran hambruna. Bueno, señorita, mil gracias por este interesantísimo presupuesto que seguramente muchos querrán repetir. Lo pueden hacer a través de Spotify o en nuestra página web de sumasmas.com. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con música para tu bolsillo.
Ey, ¿por dónde hay un cajero?
Oh, allí mismo. ¿Tú ves esa matejavilla? Ahí tú le das para abajo. Más para adelantico, la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chin más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
Ok.
Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en prousuario.gov.do.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Para retirar FT, para recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Bueno, señores, llegó el momento de música para tu bolsillo y
vamos a
para el
terminar el
espacio,
viernes.
Vamos a volar, no sé. Estoy muy preocupada, Santiago. Estoy preocupada
¿pero por qué?
Porque no sé cómo es que Rosy ha decidido llevarnos a volar, no sé. Sí, porque ya
no,
tiene
yo
una
me siento
agenda, algo
seguro, me
así.
Siento tranquilo. Lo que me tiene como pensando es, ¿por qué vamos a ir al espacio y cuál es la canción? No sé si usted tiene la misma inquietud, seguramente.
Es
no
una canción fácil, Santiago. Estoy segura que todos nuestros oyentes la van a adivinar.
Bueno, entonces vamos a escucharla a ver quiénes la adivinan. Pongan oído, paren oreja, como decimos en Colombia, y escuchen a ver si la adivinan. Como un relojito. Dejemos un poquito más, ¿o no, Rosy?
Claro. Sí, claro que sí.
Fly me.
Ay, ay, ay.
Pero Dios mío, pero qué tacaño, Santiago.
Pero,
Póngame en su
dijo el
lugar.
nombre literalmente casi, ya lo
Sí,
dijo.
yo sé, pero es que me gusta el disco.
¿Le gusta
Amo esa
qué?
canción.
Bueno, vamos a dejarle
Sí.
entonces un poquito más ahí para que disfrute un segundito.
Claro, amo esa canción.
Let me play among the stars. Let
Wow.
me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Bueno, creo que ya no había mucho que adivinar,
Another
¿verdad?
world. Exacto,
Sí,
ya no hay nada, ya no
hermosa.
hay nada que adivinar,
Amo, amo
Santiago.
esa canción, me gusta
Yo les
mucho.
cuento que me pueden decir vintage, me pueden decir como quieran, pero ese es uno de los cantantes que más me gusta a mí. Me encanta, me relaja, me pone contento, me parece
Sí,
buenísimo, me fascina. ¿De quién
así
se
es.
trata, Rosy? Cuéntanos. O Ivette, ¿quién se
Bueno,
anima?
ay, pero
a
yo
ver.
sé de quién se
A
trata
ver.
de Frank Sinatra.
Sí, señorita, muy bien. ¿Y cuál es
Eso
la
es correcto.
canción, Rosy?
La canción es Fly Me to the Moon, por eso les decía que les voy a llevar al espacio en la noche de hoy. Esta canción fue escrita por el señor Bart Howard en el año 1954 y fue cantada por primera vez por Felicia Sanders en algunos cabarets. La canción originalmente no se llamaba así, se llamaba In Other Words, o sea que Luego le cambiaron el nombre y es cuando la canta por primera vez el señor Frank Sinatra y cuando realmente la canción se hace
Famoso.
bastante famosa, exactamente. Así es. Y adivinen, a ver, ¿por qué viene la canción?
Esa es la parte complicada. Flying to the Moon. Yo me imagino que vamos a hablar de dinero. Me imagino que vamos a hablar, a ver si me equivoco, por ejemplo, de cuánto se invierte en la Estación Espacial Internacional o algo así, o cuánto se ha invertido para llegar a la
Vamos.
Luna, no sé, algo.
Santiago. Bueno, lo primero vamos más o menos cerca, Santiago. Y es que hoy vamos a hablar de finanzas en el espacio.
De finanzas en el espacio, wow.
Sí. Y con esta canción, básicamente el contexto de poder, digamos que relacionarla con esto, es que la canción hace una conexión con la exploración y la comercialización del espacio. Así que amarrémonos los cinturones, como dicen, que nos vamos para el espacio.
Nos vamos a comprar. ¿Qué espacio? No entiendo.
Bueno, vamos, ahí vamos. ¿Qué son las finanzas en el espacio? Bueno, o el financiamiento de actividades relacionadas con la industria espacial. Esto básicamente es un área emergente con implicaciones significativas para la economía global, la innovación tecnológica y la expansión de la humanidad en el espacio exterior. Ahora les voy a dar algunos aspectos que son claves relacionados con este tema. Número uno, la economía espacial. Y es que esta economía es aquella que abarca todas las actividades comerciales y no comerciales que están relacionadas con la exploración y explotación del espacio. Esto incluye la fabricación de satélites, lanzamientos espaciales, estaciones espaciales, turismo espacial y otras aplicaciones que también están relacionadas con esta industria. Otro aspecto importante que debemos de ver en las finanzas en el espacio o el financiamiento de todas las actividades relacionadas a la industria espacial es la inversión en esta industria. Esta inversión en la industria espacial incluye capital de riesgo, inversión en empresas emergentes, fondos privados y fondos de capital público. La industria espacial está atrayendo cada vez más inversión debido a la reducción de costos y a la aparición de modelos de negocios más innovadores.
Oye, Rosy,
¿Sí?
precisamente esta semana veía cómo Boeing, que es uno de los competidores
Sí,
de
sí.
SpaceX, había tenido que aplazar su lanzamiento del módulo lunar, ¿no? Esta semana
Así
ocurrió
es.
eso.
Así es,
Competencia,
Santiago.
mucha
Sí,
competencia ahí.
mucha, hay bastante competencia porque todos quieren un pedacito del pastel. Todos quieren
Ajá.
tener ese pedacito del
Un
pastel.
pedacito de luna.
¿Sí?
¿Será para bajársela a la novia, a la esposa?
Bueno, no
¿A
lo
quién?
sé, pero hay algo ahí, Santiago. Bueno, y para continuar, otro aspecto clave mencionado anteriormente son los fondos de capital de riesgo y la inversión en empresas emergentes. El capital de riesgo está desempeñando un papel muy importante en el financiamiento de estas empresas emergentes o startups. Estas empresas suelen centrarse en áreas como lanzamientos espaciales, tecnología de satélites, turismo espacial, minería de asteroides. Yo no había escuchado eso, Santiago. No sé si ustedes lo habían escuchado. Minería de asteroides y servicios basados en datos espaciales. Otro punto importante es la comercialización del espacio. Y es que este tipo de comercialización implica la transición de actividades espaciales desde el ámbito gubernamental hacia el ámbito privado. Empresas como acaba de indicar Santiago, SpaceX, Blue Origin y Rocket Lab están liderando el desarrollo de la industria espacial privada. O sea, esas son actualmente el top 3 de las más importantes, ofreciendo servicios de lanzamiento y exploración comercial. Dentro de este tipo de economía, es muy importante también tener en cuenta los contratos gubernamentales y las asociaciones público-privadas. Este tipo de contratos gubernamentales siguen siendo una fuente importante de financiamiento para esta industria. Las asociaciones público-privadas entre agencias gubernamentales como la NASA y empresas privadas están promoviendo la colaboración y están ayudando a la innovación. Aquí tenemos que hablar también, Santiago, del turismo espacial.
Me acabas de hacer caer en cuenta.
Cuéntame,
tenemos que hablar aquí en sumas de asociaciones público-privadas también, que sí. No hemos hablado, ¿sabes?
Sí, y lo mencionamos mucho este tema, que es muy importante.
Vamos a traerlo, claro, sí. Y lo vamos a ampliar. Pero me está gustando esto del espacio. Sí, ya ver si nos toca las estrellas.
Y vamos a ver si nos vamos. Y es muy importante el turismo espacial. Todos hemos escuchado que ya se está haciendo turismo en el espacio. Y es que el turismo espacial es un área emergente de la industria espacial con empresas como Blue Origin, Virgin Galactic, y entre otras, estas empresas, estas son las más importantes actualmente. Ellas ofrecen vuelos suborbitales para turistas. Esta tendencia tiene el potencial de expandir el acceso al espacio para todo el público. Yo creo que después deberíamos traer un presupuesto, Santiago, de cuánto costaría darse un viajecito para el espacio con una de estas empresas.
Yo te voy a decir
empresas.
Que ya lo trajimos.
Ah, sí, ¿verdad?
Lo pueden ir a revisar en nuestro Spotify o en la página web de Sumas. Ahí está. No me acuerdo cómo se llama, sí. Pero creo que es un viaje al espacio, algo así. Pero ya lo
bueno, pues, para que tengamos ahí entonces como más o menos cuánto nos costaría. Otro tema importante en este rubro son los riesgos y desafíos financieros. Y es que esta industria enfrenta riesgos y desafíos únicos como costos elevados, incertidumbre tecnológica, marcos regulatorios estrictos y el riesgo inherente de este tipo de actividades espaciales. Estos factores afectan las decisiones de inversión y la estructura financiera de las empresas espaciales. Aquí también entran los mercados y las aplicaciones de satélites. Y es que la fabricación y el lanzamiento de satélites es un componente clave de la economía espacial. Los satélites se utilizan para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra y recopilación de datos para diversas aplicaciones, desde la agricultura hasta la gestión de desastres. O sea que esta aplicación ayuda bastante, no solamente para temas relacionados con el espacio, sino también para temas relacionados también aquí en la Tierra. Aquí entra la minería de asteroides y recursos espaciales. Yo no había escuchado acerca de esto. Y la minería de asteroides y la explotación de recursos espaciales son áreas emergentes que podrían cambiar la dinámica de la economía espacial. Esto incluye la extracción de minerales y agua de asteroides o la luna para su uso en actividades espaciales o como materias primas para su transporte hacia la Tierra. Y aquí también entra la parte de regulación y gobernanza, Santiago, que también lo hemos hablado, Ivette, anteriormente, la gobernanza, o sea, es un tema que también está en boga y aquí también pues entra. La regulación y gobernanza del espacio son temas muy importantes o críticos para la industria espacial, ya que se relaciona con la propiedad de recursos espaciales, el uso de órbitas, la gestión de desechos espaciales y la cooperación internacional. Si bien
ojalá,
es cierto,
te iba a decir, ojalá que no ocurra como ocurrió con la revolución industrial, con todo esto, que hay unas reglas para los primeros, para los pioneros, y después cambian todas las reglas. Entonces los países que somos menos adelantados no podemos aprovechar esa explotación espacial, sino se queda en las manos de los de siempre. Ojalá que las reglas sean claras y precisas para todos desde el comienzo, ¿no?
Eso es correcto, Santiago. Y ahora les voy a dar algunas estadísticas que son muy importantes relacionadas en el contexto de esta industria espacial y las finanzas que debemos tener pendientes y que debemos considerar. Número 1, tamaño de la economía espacial. El valor total de la economía espacial, que incluye todas las actividades relacionadas con el espacio, se estima en más de 400 mil millones de dólares. Esto es a nivel global, de acuerdo a un reporte de Space Foundation. Este valor abarca la fabricación de satélites, lanzamientos, servicios relacionados con el espacio, turismo espacial, entre otros rubros de esta línea. Número dos, inversión en la industria espacial. La inversión en empresas espaciales por parte de capital de riesgo y otros inversionistas ha aumentado notablemente en la última década. Se estima que en el año 2021 la inversión privada en este tema alcanzó un récord de más de 17 mil millones de dólares.
Diecisiete
Número
mil, okay.
mil, sí, 17 mil millones de dólares. Número tres, cantidad de lanzamientos espaciales. El número de lanzamientos espaciales ha ido en aumento. Y es que en 2022 hubo más de 180 lanzamientos espaciales y la mayoría de ellos dirigidos por empresas privadas como SpaceX, Rocket Lab, entre otros, además de agencias gubernamentales como la NASA y Roscosmos. Número cuatro, satélites en órbita. La cantidad de satélites activos en órbita también ha crecido sustancialmente. Esto ha sido impulsado por la tendencia hacia satélites pequeños y constelacionales masivas. De acuerdo a un informe de la Unión de Científicos Preocupados, había más de 3.300 satélites operativos en órbita para finales del año 2020. Aquí también es una estadística muy importante que debemos conocer y es el
Cuéntame.
turismo espacial. El turismo espacial es una industria emergente que ha comenzado a despegar en los últimos años. Empresas como Virgin Galactic y Blue Origin han completado vuelos suborbitales con turistas espaciales.
¿A ustedes les
Ahí vamos a
gustaría o
decir
no?
el costo. Ah, bueno, aquí les voy a dar el costo. Aquí les voy a dar el costo. Si
A
lo quieren
ver.
hacer con una de esas dos empresas. El costo por persona para un viaje suborbital puede superar los 200 mil dólares. O sea, para que lo tengan ahí
Pero
anotado, ahí refrescamos memoria.
a ustedes les gustaría hacerlo o no?
A mí me gustaría, Santiago.
A mí también me parece
Sí,
interesante.
eso
¿Sabes qué me
suena
llama la
muy
atención? El
interesante.
contraste del tema que hablamos en No es pura ficción y esto del espacio, que es fascinante, que es espectacular, pero que a
Sí.
veces uno se pregunta y dice, ¿cómo es posible que estemos buscando un planeta para irnos cuando tenemos esta
Sí.
belleza y no la protegemos?
Eso es correcto, Santiago. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, les voy a decir dos más ya para finalizar. Otra parte importante son los contratos gubernamentales para el sector privado. Y es que estos contratos siguen siendo una fuente significativa de ingresos para esta industria. Por ejemplo, la NASA ha otorgado contratos multimillonarios a SpaceX para el desarrollo de cohetes reutilizables, o sea que aquí también entra la sostenibilidad, y el programa Artemis para volver a la Luna. También otra estadística importante es la comercialización del espacio, y es que la participación del sector privado en actividades espaciales ha ido en aumento. Empresas privadas ahora lideran muchos aspectos de la industria espacial, incluidos los servicios de lanzamiento, la fabricación de satélites y el turismo espacial. Y para finalizar, los segmentos de la economía espacial incluyen varios segmentos claves, como son los servicios por satélites, o sea, telecomunicaciones, GPS y observación de la Tierra, fabricación de hardware como cohetes y satélites y servicios de lanzamientos. El segmento de servicios por satélites actualmente es el más grande, representando alrededor del 75% del valor total de esta economía.
Bueno, un tema muy interesante para seguir explorando y seguir aprendiendo. Gracias, Rosy, por esta información. Especialmente creo que a los amantes del espacio, de las estrellas, les gusta. Y estoy convencidísimo de que esta canción le va a gustar por lo menos al 90% de nuestra audiencia. Así que empiecen el viernes disfrutándola, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Muy buenas noches, señoritas, y muy buenas noches a todos ustedes.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.